Casa de Herrero. Es radio.
Faltan, amigos, 17 minutos para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Se esperaba una sesión de control hoy en el Congreso de los Diputados muy calurosa, muy tempestuosa, porque como ayer se habían levantado sin acuerdo los negociadores del PSOE y de Podemos, pues hoy podemos tener la oportunidad para saltarle al cuello, naturalmente de manera metafórica, de manera dialéctica, al partido gobernante. Pero no ha habido tal, no ha habido tal. Incluso ha habido momentos, digamos, entretenidos. Sánchez dice que él no quiere elecciones. Y la gente, cuando se lo oye decir, se carcajea.
Y desde luego, yo soy el primer interesado en que haya un gobierno en España. Lo he dicho antes, nosotros no queremos elecciones, yo no quiero elecciones. Si los españoles ya han hablado. Si los españoles ya han hablado.
Se han reído todos, menos los diputados del Partido Socialista, naturalmente. Eso ya se lo podrán ustedes imaginar. Lo cierto es que, independientemente de lo que diga el señor Sánchez, por la vía de los hechos no parece que él pueda demostrar que efectivamente esa voluntad de no repetir las elecciones se traduce en hechos concretos. Es más, Iglesias, el presidente de Podemos, en esa sesión parlamentaria, le ha vuelto a tender la mano y le ha invitado a mantener un encuentro a dos, ellos, en la penumbra de la soledad, sin luz, sin taquígrafos, sin testigos, sin nadie que interfiera, para tratar de resucitar un acuerdo que se antoja imposible.
Yo le vuelvo a tender la mano de CET. Le propongo que sobre la base de esas dos propuestas nos sentemos a negociar. El acuerdo no va a ser satisfactorio ni para nosotros ni para ustedes. Pero si llegamos a ese acuerdo, aunque no sea satisfactorio para ustedes ni para nosotros, sobre la base de una propuesta de ustedes y de nuestra última propuesta, creo que estaría ganando la ciudadanía española y creo que se podrían recuperar las esperanzas de que este país tuviera un gobierno decente. Le vuelvo a tender la mano, señor Sánchez. Muchísimas gracias.
Y a partir de ese pronunciamiento de Iglesias, unos segundos, unos minutos, si ustedes quieren, de incertidumbre. ¿Aceptará el señor Sánchez públicamente, tal y como ha hablado el señor Iglesias, esa mano tendida? ¿Dará la oportunidad, aunque solo sea de cara a la galería, a una reunión que mantenga erguida todavía la posibilidad del milagro y de que se encuentre un acuerdo en el último instante? Pero segundos después o minutos después ha salido Sánchez para darle la réplica, para contestar a esta invitación de mano tendida del señor Iglesias. Respuesta. Mientras no cambies de cantinela, Iglesias, de lo que pides, nada de nada.
Si usted tiene alguna cuestión que plantear de negociación, yo lo que le pido es que convoquen ustedes o se convoque la mesa de negociación y ustedes expliquen si tienen alguna otra cuestión más allá del gobierno de coalición que plantear al Partido Socialista.
Conclusión, una ocasión perdida más. Es decir, si ayer ya se malogró la negociación entre las partes, entre los negociadores, hoy, aunque sea a través de un debate parlamentario, se han visto las caras, se han podido interactuar, han podido hablar, ya lo ven, señor Iglesias y el señor Sánchez. El señor Sánchez tampoco ha querido aceptar esa mano tendida. También es verdad que Iglesias, en la mano tendida, no ha querido llevar el ramito de olivo que le está pidiendo Sánchez, que es la renuncia a esa reivindicación del gobierno de coalición. Pero bueno, en resumen, no nos enrollemos. Las elecciones están un día más cerca, porque ha pasado 24 horas, que ayer. Y 24 horas más lejos que mañana, porque esto parece que ya ha adquirido una deriva que difícilmente se va a poder modificar. Todos los analistas, los que están hablando con unos y con otros, llegan a la conclusión de lo que hoy, lo que hoy ha ocurrido en el Congreso de los Diputados no deja de ser nada más que una gran representación. Ketty Garat.
Buenas tardes. Una sesión teatral de 5 horas, casi las mismas que han utilizado para negociar PSOE y Podemos, en las que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han preocupado y ocupado mucho en este tiempo de descuento en no aparecer como los culpables y en mostrar en público su voluntad de acuerdo que no existe ya. En privado, la función continuaba hoy. Sánchez e Iglesias han sustituido la tribuna de oradores por las conversaciones telefónicas en privado.
Que los principales partidos de la oposición abandonen el bloqueo y que se construya un gobierno progresista, que es lo que votaron los españoles el pasado 28 de abril.
Yo le vuelvo a tender la mano desde. Le propongo que sobre la base de esas dos propuestas nos sentemos a negociar. El acuerdo no va a ser satisfactorio ni para nosotros ni para ustedes. Creo que estaría ganando la ciudadanía española y creo que se podrían recuperar las esperanzas de que este país tuviera un gobierno decente. Vuelvo a tender la mano, señor Sánchez.
Cruce de apelaciones que se han ido sucediendo con distintos argumentos, el de Iglesias agitando el fantasma de Salvini en Italia.
Creo que se equivocará usted si hace caso a los asesores que le dicen que por algún escaño más A usted le conviene obligar a los españoles a que voten otra vez. Creo que las lecciones italianas, en este caso, son enormemente útiles para los intereses de nuestro país.
Señor Iglesias, miren, ustedes hablaban de Italia, ponían como ejemplo a Italia. Es un buen ejemplo para muchas cosas, también para gobiernos inestables, de un ratito nada más. A mí me gusta más poner el ejemplo de Portugal, de un gobierno progresista y estable para algo más que un rato.
Le respondía Adriana Lastra, pero ni Italia ni Portugal han servido para que España impida la repetición electoral que Pablo Iglesias considera que se podría haber evitado con una sola llamada.
¿Sabe cuántas veces me ha llamado usted por teléfono desde la investidura fallida? Cero. Me escribió usted un mensaje muy amable felicitándome por mi paternidad. ¿Pero usted cree que es serio, frente a la ciudadanía española, que desde la investidura fallida usted y yo no hayamos hablado por teléfono ni una sola vez?
Señor Iglesias, la pregunta, por tanto, que habrá que hacerle es si usted va a volver a impedir el que pues haya un gobierno del Partido Socialista y, por tanto, si va a llevar al país de nuevo a elecciones el próximo 10 de noviembre.
A trompicones le respondía el presidente afeándole al líder de Podemos que se utilice el hemiciclo para una negociación que debería retomarse en la mesa de ambos partidos. Iglesias insistía, sentémonos usted y yo, pongámonos a trabajar, pero caía en el saco roto de Pedro Sánchez, que lo rechazaba una y otra vez.
Bueno, es verdad que lo más interesante ha sido este duelo entre los dos protagonistas, los dos que tienen en su mano llegar a un acuerdo y evitar la repetición electoral. Sánchez por una parte e Iglesias por la otra, pero no sería justo decir que han sido los únicos intervinientes en este debate. Han hablado también de la situación política el resto de los líderes de los partidos de ámbito nacional. Para decir que Mariano Alonso,
Pablo Casado y Albert Rivera acusaban a Sánchez de escenificar una incertidumbre sobre la posible repetición electoral que no es real.
Se ha quitado la careta. Al final ese halo de moderación, esa impostura solemne y vacua, ha sucumbido al agobio de que ya hemos destapado cuál era su auténtica pretensión, y era estar en permanente campaña electoral porque usted es incapaz de gobernar. Simplemente quiere estar en campaña electoral, se lo ha dicho a su socio preferente y se lo dice con displicencia a la bancada de la oposición.
Dice usted que no quiere elecciones, se ha reído toda la Cámara. Se ha reído toda la Cámara. Yo, más allá de mis discrepancias con otros partidos, entiendo que formar gobierno es acordar.
Desde Vox, su portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros aseguraba que en cualquier caso estarán preparados para la nueva cita con las urnas.
Bueno, pues si es así, no, realmente yo creo que no lo veremos hasta el final. Pero si es así, desde luego Vox está preparado, está en su vida libre. El 6 de octubre tenemos un gran acto en Vista Alegre, donde hemos colocado 10.000 entradas en cuestión de una hora. Yo creo que es sintomático de que si es así, a Vox le irá bien.
En privado, ningún dirigente político oculta que los equipos electorales ya están a pleno rendimiento ante una nueva cita con las urnas que se produciría en apenas 60 días, contando desde hoy jueves.
Bueno, dejemos la política a un lado y vayamos a otros acontecimientos informativos interesantes. Hoy se ha producido la tercera sesión del juicio en la Audiencia Provincial de Almería contra Ana Julia Quezada, que ya saben, es la asesina confesa de Gabriel Cruz, el niño a quien mató, a quien dio muerte el 27 de febrero de 2018. Bueno, después de haber escuchado ayer su testimonio, en el que entre lágrimas y con gran impostura teatral explicó que se había tratado de un accidente, hoy los testigos que han comparecido en la sala, sobre todo los agentes de la Guardia Civil que dirigieron y participaron en la investigación, han ido desmontando uno a uno todos sus argumentos. Lorena López Lobo.
Así es, Luis, se mostró arrepentida, pidió perdón, afirmó que su intención nunca fue matar a Gabriel, aseguró incluso que pensó quitarse la vida por todo ello, pero hoy los agentes de la Guardia Civil que dirigieron la investigación y que la siguieron muy de cerca durante los 12 días que duró la búsqueda del niño han descrito a una Ana Julia mucho menos sensible, una mujer calculadora que en todo momento trató de engañarlos, de jugar al despiste para no ser descubierta. Se lo decía a ella misma cuando, tras desenterrar al menor, lo llevaba en el maletero de su vehículo buscando un sitio para deshacerse de su cadáver, pero en el coche había micros y recogieron frases como esta.
Tranquila, Ana, no vas a ir a la cárcel.
Así de contundente lo ha explicado ante el jurado el instructor jefe de la Comandancia de Almería, que dirigió el caso y que ha afirmado que casi desde el primer momento la pusieron en el punto de mira. Su comportamiento les llamó la atención, sobre todo porque siempre quería estar al tanto de los avances de la investigación y actuaba prácticamente como portavoz de Ángel, que era el padre del niño y también su pareja sentimental.
Argucias, ¿no?, para decir o coger ella el teléfono, y todo lo que nosotros le decíamos a Ángel, al final ella lo acababa sabiendo.
pero hubo más comportamientos extraños en torno a esta mujer, recordemos, dominicana de 45 años. En un momento clave, justo cuando aún se buscaba a Gabriel, ella pierde en dos ocasiones su teléfono móvil.
Pierde dos veces el móvil, que también nos llama bastante la atención. Una durante el día, dos durante una batida con personal que iba acompañándola. Ese móvil se recupera entre los arbustos. Y extrañamente, el día 3 por la mañana, también cuando va a Vícar acompañado con una menor, que creo que se la ha tomado manifestación ya, el teléfono desaparece misteriosamente del vehículo en el que iban.
Sin embargo, no fue hasta el día en el que apareció la famosa camiseta de Gabriel en medio del campo durante uno de los rastreos, cuando los agentes la colocan en el foco de las sospechas. Casualmente fue ella quien encontró la prenda en una de las batidas que ella misma había organizado junto al padre del niño y dos personas más.
Y ella es la misma la que afirma que es del niño, que es la que llevaba el niño. Ahí ya entramos en contradicciones, porque ella dice que fue el que vistió al niño, sin embargo la abuela dice que ella no lo vistió, que esa camiseta no la reconoce, y ahí entramos ya en ciertas contradicciones.
Es más, la camiseta se halló, casualmente, cerca de la casa donde vivía el exmarido de la acusada, y fue ella misma quien sembró sospechas sobre él para incriminarle por la desaparición.
También nos llama la atención que el día 2, durante las batidas, en una zona cercana donde aparece la camiseta, se cruza con su expareja y también hace indicaciones a la gente que va con él de que ese señor que se odia a los niños, que si tiene una furgoneta blanca. Es decir, sembrando dudas sobre ese señor.
Durante las jornadas de búsqueda, Ana Julia visitó en numerosas ocasiones la finca de Rodalquilar donde enterró el cuerpo. Ella aseguraba que llevó allí a muchas personas, pero que no fue capaz de contarles lo ocurrido. Hoy, sin embargo, el jefe de la Guardia Civil ha apuntado que las repetidas y breves visitas a esa casa tenían otro motivo.
Realmente lo que quería era verificar que ninguna alimaña, ningún jabalí que se hubiera metido, ningún conejo hubiera escarbado a la olor de un cuerpo putrefacto y que todo se encontraba correcto.
Ese retrato de una Ana Julia perversa, malvada, fría y manipuladora se ha visto apuntalado en la sala por los testimonios que los investigadores de la UCO recabaron en Burgos, ciudad donde la acusada vivió con su primer marido y también donde falleció su hija pequeña de 4 años supuestamente al caer accidentalmente por una ventana. Allí los agentes entrevistaron con los familiares de otros 3 hombres con los que Ana Julia mantuvo una relación sentimental, 2 de ellos enfermos de cáncer a quienes intentó sacar el dinero.
2 o 3 episodios los que los familiares se quejaban amargamente de que Ana Julia, a la que consideraban una persona muy fría, muy calculadora, muy materialista, pues que prácticamente, nos lo dijeron así en petit comité, que se había casado con ellos prácticamente por el dinero.
Los 2 jefes de la investigación han tenido que responder también a uno de los enigmas de este caso. ¿Por qué, si sospecharon de Ana Julia, no se registró a fondo la finca de Rodalquilar? Los responsables de la Guardia Civil han asegurado que los familiares habían revisado ya esa casa y también la de la abuela sin notar nada extraño, y sobre todo porque su principal hipótesis es que Gabriel estaba vivo.
Bueno, esta es una de las preguntas la que acaba de hacer en su crónica Lorena López Lobo, que a mí me intrigan más. Porque efectivamente, pues si ella iba allí todos los días y estaba siendo investigada y seguida por la Guardia Civil, porque la Guardia Civil no investigó más a fondo, a ver si estaba por allí con vida o sin vida el cuerpo de Gabriel, no lo sé. Bueno, hoy ha habido una reconstrucción fantástica, periodísticamente hablando, la mejor que yo he leído a propósito de todo lo que ocurrió durante los días en que se estuvo buscando a la culpable del asesinato del joven Gabriel Cruz, en las páginas de El Periódico de Cataluña, y están firmadas por Luis Rendueles. Don Luis, bienvenido. Muy buenas noches ya, a estas horas casi.
Buenas noches, don Luis.
Bueno, permíteme que empiece por lo último, aunque solo sea por satisfacer esa curiosidad personal. ¿A ti te parece razonable, después de haber escuchado hoy los testimonios de los agentes de la Guardia Civil, que no fueran a la finca de Rodalquilar a buscar a Gabriel?
Bueno, si juzgamos por el resultado, el caso terminó bien. Puede extrañarnos que no se registrara la finca. No es una finca pequeña, ¿eh? Aunque es verdad que Gabriel estaba enterrado a la entrada, no es una finca pequeña. Y hay un primer momento en que a Ana Julia le funciona un poco la estrategia y la mirada se dirige hacia esa persona que acosaba a la madre de Gabriel, ¿no? Y ahí hay un primer momento, digamos, de duda. A partir de ahí, lo que se busca es un niño vivo, porque Ana Julia hace otro movimiento también inteligente, que es decir que la recompensa que se está ofreciendo por el crío, 10.000 euros, es muy poco dinero. Y que si son unos secuestradores, deberían dar 30.000. Esto hace que la Guardia Civil levante las orejas y piense que Ana Julia tiene algún cómplice, porque ya estaba bajo el foco Ana Julia, que tiene al niño escondido. Y decide la Guardia Civil no hacer movimientos bruscos que puedan perjudicar la vida del niño o el estado del niño, ¿no? Suponiendo que está encerrado en algún sitio. Ya. Deciden hacerlo de una manera más lenta, que fue la que contamos en el periódico, que es observarla y tenderle trampas, que ahora si quieres vamos hablando de esa historia, hasta que ella comete un error, hacer que ella se mueva y dé un paso falso.
Claro que sí, ahora te preguntaré por la trampa, pero has dicho algo que me parece que requiere una pequeña precisión. Has dicho, ya estaba la Guardia Civil sospechando de ella, ya levantan las orejas para, en fin, porque estaban, digamos, tras la pista de alguien que podía ser la responsable de la desaparición de Gabriel. Pero ¿en qué momento y qué hecho concreto, si es que lo sabemos, es el que determina o el que levanta la sospecha?
Bueno, cuando desaparece una persona, más un crío, un menor, se investiga, se pone la lupa sobre todo el entorno más próximo. Una vez que ellos llegan a la zona, en las Hortichuelas, ven que es una zona aislada y que es muy, muy, muy improbable que un desconocido, que un pederasta, que un secuestrador haya pasado por ahí siquiera de casualidad. Entonces ellos entienden que tiene que ser alguien muy próximo a la familia. Y se hace una cosa de manual, buscar enemigos del padre, enemigos de la madre, asuntos pendientes, posibles deudas y la vida anterior de todas las personas que están por allí. Y al mirar la vida anterior de Ana Julia, se ve que trabajó en un club de carreteras, se ve que hay una niña que supuestamente se suicida, una niña de 3 años que se suicida en Burgos, y se va viendo en la investigación un pasado en Burgos como mínimo de carácter depredador hacia algunos hombres viudos y mayores a los que va, digamos, exprimiendo, ¿no? Obviamente eso no es suficiente, pero a partir de ahí se le pincha el teléfono y hay dos sospechosos. Desde el principio, Luis, hubo dos sospechosos. El hombre que acosa a la madre de Gabriel, este hombre que estaba obsesionado con ella, que tenía una pulsera de seguimiento, que tenía prohibido acercarse a ella, y Ana Julia. Y esas dos personas son las que desde el primer momento centran los esfuerzos de la Guardia Civil.
Y a partir de ahí, ¿qué estrategia sigue la Guardia Civil?
Bien, en el tema de la pulsera, como la pulsera, porque la ciencia no siempre funciona, la pulsera de seguimiento de este hombre no funcionó y no permitía declararle totalmente inocente porque no se sabía dónde había estado en el momento de la desaparición, con lo cual hubo una detención y una investigación. Y en el caso de Ana Julia se le pincha el teléfono y lo que se decide, como ha contado hoy el teniente, ella tiene una información privilegiada porque está con el padre todo el tiempo. Duerme con el padre, es la que le da las pastillas tranquilizantes al padre para que duerma, le acompaña, le coge el teléfono y la Guardia Civil se da cuenta de que todo lo que le cuenta al padre lo escucha Ana Julia. Lo que decide la Unidad Central Operativa es intoxicar al padre y que el padre acabe transmitiendo sus mensajes a Ana Julia. Es decir, se utiliza un familiar, un amigo del padre, un allegado, y esta persona le transmite al padre mensajes que es lo que la Guardia Civil quiere que oiga Ana Julia,
Un instante, Luis. Solo una cuestión previa. Inicialmente, sin que el padre sepa que está siendo utilizado en esos términos por la Guardia Civil.
Exacto. Para que, utilizado en el buen sentido, para que sea más eficaz, al padre no se le comunica todo, la verdad, ni mucho menos. Al allegado del padre, a este hombre, sí, se le comunica la verdad. Se le dice que se está mirando a Ana Julia y que, vale, y que va a hacer de transmisor de una serie de mensajes. Por ejemplo, un mensaje que se le hace llegar al padre y, consecuentemente, a Ana Julia, es que si fuese un pederasta, debería haber quedado algún rastro de Gabriel, de un secuestro, de una acción violenta, debería haber quedado una zapatilla, una huella, algo por la zona, y que no se encuentra nada, y que se sigue batiendo y registrando y no se encuentra nada. Luego escuchan el teléfono de Ana Julia que tiene pinchado y la oyen reaccionar a esos mensajes, a esas trampas que le van tendiendo para que se mueva, para que cometa un error. Y ella habla con amigos y les va diciendo cosas como que la madre del niño es una mala persona, que tiene deudas y que la están investigando, que se busca un pederasta, va reaccionando a los estímulos que le da la Guardia Civil. Y finalmente el día 3 comete el error cuando ella ya ha recibido esos mensajes de que la Guardia Civil no cree que haya sido un pederasta y que está buscando en el entorno más cercano, coloca la camiseta. Y ahí vuelve a intentar desviar la pista y vuelve a intentar centrarlo en un supuesto pederasta, en un secuestrador, ¿no?
¿Durante cuántos días, Luis? Porque yo antes lo he comentado también en la redacción. Una de las cosas que más me sorprenden es la sangre fría que demuestra el padre Gabriel cuando, una vez que ya es alertado por la Guardia Civil de que están sospechando de Ana Julia, él ya, digamos, que se deja utilizar, en el buen sentido de la expresión, para mandar esos mensajes a Ana Julia, pero al mismo tiempo tiene que fingir. Es decir, tiene que recibir el cariño que teóricamente le está dando Ana Julia, no tiene que cambiar de actitud, tiene que dejarse abrazar. Esto, ¿durante cuánto tiempo está en esa representación?
Conscientemente del todo, nunca fue consciente del todo, pero sí que a partir del hallazgo de la camiseta ya se le informa de que hay una posibilidad. Y de que, porque date cuenta, cuando se encuentra la camiseta es un rastreo que hace ella con él, la encuentra ella sola, porque ya sabe dónde la ha dejado, claro. Y cuando llegan al puesto de control de la Cruz Roja, el padre Ángel está nerviosísimo, obviamente, a encontrar una camiseta de su hijo desaparecido. le dan un tranquilizante, le toman la tensión. Y Ana Julia, que es la que ha encontrado la camiseta, le ofrecen un tranquilizante, no lo quiere tomar, y un voluntario Cruz Roja le toma la tensión arterial. Y tiene la tensión arterial por los suelos, la tiene mejor que un bebé, ¿no? Entonces, ella, Ana Julia, lo que te quiero decir es que ha gestionado todo esto con una frialdad absoluta. Y el padre, yo me imagino que, ayudado en parte por los tranquilizantes que ella misma le iba dando cada noche, el padre ha ido capeando el temporal con la ayuda de algunos familiares y de ese amigo que te cuento, y de la Guardia Civil también. Ha estado muy protegido, pero imaginemos el destrozo para el padre de ir sabiendo, poco a poco, en un goteo que duró 12 días, de ir sabiendo, primero suponiendo, sin querer creerlo, y luego sabiendo a ciencia cierta que su pareja era la responsable de la desaparición y el asesinato de su hijo, ¿no?
Tremendo, tremendo, tremendo. Y muy bueno el trabajo de la Guardia Civil. Lo que pasa es que, al final, la Guardia Civil, si tenemos que buscarle algún pero, se equivoca en algo fundamental, salvo que tú me lleves la contraria. Y es que hasta el último minuto creyó que Gabriel estaba vivo.
Cuando ocurre lo de la camiseta, la Guardia Civil, yo te diría, Luis, que quiere creer que está vivo. Pero nadie llama reclamando un rescate. No hay nada que permita pensar que está vivo. Quieren creer que está vivo, pero imaginan que el desenlace ha sido otro, porque no encuentran el cómplice de Ana Julia. Ellos saben que Ana Julia tiene que ver, y si está secuestrado y vivo, Ana Julia no le puede estar cuidando, no le puede estar dando la comida o el agua. Tiene que haber un cómplice, y no lo encuentran. Y al final, el día 11, cuando ella ya va a la finca y lo mueve el cadáver de Gabriel, pues se confirma todo y le siguen. Yo el error principal de este caso, el único que veo de verdad, es no haber investigado la muerte de aquella niña dominicana en Burgos en el año 1996, ¿no? Una niña de 3 años no puede subirse, como se dijo en su día y la policía se lo creyó, no puede subirse a una mesa, abrir 2 ventanas, era una ventana doble en Burgos por el frío, abrir 2 ventanas, saltar desde un 7º piso y caer como cayó con su oso de peluche, saltar con un oso de peluche. La madre dijo que era sonámbula, luego dijo que se había suicidado. Y los policías en aquel momento, por compasión, cuando llegan a interrogar a Ana Julia, su hija está en el suelo del patio, y los policías por compasión escriben en el informe que no la quieren ni preguntar porque está en estado de shock. Es decir, nadie preguntó a esa madre nada del suicidio, del supuesto suicidio de su hija. La Guardia Civil escribe ahora que hay claros indicios, lo escriben así, de que esta mujer pudo cegar la vida de su hija en 1996. Aquello no se investigó bien. La vida de Ana Julia en Burgos, donde fue sacando dinero y muchas más cosas a hombres, digamos, maduros, tampoco se miró, y 20 años después pues estamos donde estamos, ¿no? Quizás sí. Ese es el único lunar negro de toda esta historia.
Error de bulto que hay que imputar a los investigadores de Burgos, naturalmente, la Guardia Civil en este caso, ¿no? Déjame que te haga la última pregunta, Luis, que me parece que es importante. Durante el juicio, me cuentan las personas que lo están siguiendo, va a ser difícil poder acreditar con pruebas la premeditación, y de la premeditación depende también la cuantía de la pena. Tú, después de reconstruir todos los hechos, independientemente de que eso tenga valor probatorio, no estamos haciendo aquí, digamos, una especie de peritaje judicial, sencillamente una conversación informal entre periodistas. ¿Tú llegas al convencimiento, después de haber reconstruido todo, que efectivamente fue premeditado?
Bueno, si por premeditación se entiende un plan inteligente y elaborado y con un cierre, yo creo que no hay un plan inteligente y elaborado para de salida, no hay salida. Pero bueno, hemos visto, y siguiendo con esa línea que tú me dices de conversación de periodistas, hemos visto atentados yihadistas que no tienen plan de huida, no tienen plan de escape, y han estado planificados. Yo sí creo que ella elige el momento, porque ella le había ofrecido a Gabriel llevárselo a la finca, y sí que elige el momento de llevárselo, en un momento que están solos, el padre no está en casa de la abuela en ese momento, y sí elige el momento. Lo que efectivamente yo creo que luego, igual que en 1996 en Burgos, aquella muerte de una cría pasó desapercibida, pues este año en Almería, pues por suerte aquel año en 2018 en Almería, no fue así. Y todo el despliegue tan bestial y tan necesario que se hizo, pues digamos que yo pienso que la desbordó. Y quedan episodios, Luis, por aclarar, como los dolores de estómago de Gabriel, las visitas al pediatra de Gabriel con gastroenteritis cuando se quedaba solo con ella, y esa búsqueda de ella en internet de las 10 plantas venenosas más letales del mundo, ¿no? Ella no ha querido contestar esa pregunta, pero queda por ver que Gabriel estaba teniendo problemas de salud, digamos que había un pediatra, había personas, la madre, había personas alarmadas, y todas sucedían cuando se quedaba solo con Ana Julia. Eso me temo que no lo vamos a saber nunca.
Don Luis Rondueles, muchísimas gracias por atender esta llamada y por el trabajo estupendo que estás haciendo. Un saludo muy cordial.
Un placer, gracias.
En casa de Herrero, Es Radio. Thank you. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son las 9 y 12 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Como son oyentes de ese programa, ya deducen por la sintonía que está sonando al fondo que seguiremos hablando de sucesos. Y claro que sí. ¿Por qué? Pues porque en Málaga hay una auténtica alarma ante la inminente salida de prisión de un violador peligroso, reincidente, que fue condenado a 24 agresiones sexuales cometidas, todas ellas entre 1997 y 2002, cuando era profesor de gimnasia en un colegio malacitano. Fue sentenciado en su día y condenado a 271 años de cárcel, de los cuales ha cumplido 17. Y no hay más remedio que sacarlo. ¿Por qué? Pues porque así lo estipula la ley. El tercer grado ya es un derecho que tiene y el juez no se lo puede negar. Y por lo tanto, de ahí viene la alarma. Dentro de días, semanas, como mucho, esta persona va a salir a la calle. Y ya saben ustedes que este tipo de agresores sexuales no tienen vuelta atrás. No hay una rehabilitación, según los expertos, que pueda certificar que no va a volver a reincidir. Es más, estadísticamente, todos los violadores que salen a la cárcel suelen reincidir. Esta es una verdad estadística. La alarma, por lo tanto, en Málaga está más que justificada. Lorena López Lobo.
En el barrio malagueño de La Paz aún recuerdan a Juan Carlos, el joven profesor de gimnasia del Colegio Rosario Moreno. 29 años, docente modélico, tímido y educado. Adorado por sus alumnos, era en la calle un auténtico depredador sexual. Le gustaban jóvenes y rubias, como su mujer, y entre las madres de su alumnado descubrió un auténtico campo de actuación a su alcance. El procedimiento era sencillo. Consultaba los archivos escolares a su disposición, anotaba dirección, teléfono y detalles de las víctimas y después las violaba en sus propias casas. Comenzó haciéndolo ocultando su rostro con un pasamontañas, pero tras notar la presión policial, cambió el modus operandi. Se olvidó de las madres y empezó a acechar a estudiantes extranjeras de Erasmus en nuestro país. Primero localizaba el piso de las jóvenes, después analizaba el terreno, haciéndoles una amable visita, haciéndose pasar por fontanero, revisor del gas y finalmente atacaba. Así tuvo en jaque a la policía durante 5 largos años. Era tan escurridizo que los investigadores llegaron incluso a pensar que estaban siguiendo un verdadero agente de las fuerzas de seguridad. Fue arrestado en 2002, acusado de 13 violaciones consumadas y 11 tentativas. A pesar de que en su defensa argumentó haber sido víctima de abusos sexuales en su infancia, el juez le condenó a 271 años de cárcel, o lo que es lo mismo, una condena efectiva de 20 años de prisión. Lleva 17. En todo este tiempo ha pasado por diferentes cárceles, la última, la de Albolote, en Granada, donde el juez de vigilancia penitenciaria acaba de firmar la concesión del tercer grado después de haber disfrutado ya de algunos permisos. Los educadores y psicólogos de la Junta de Tratamiento se han opuesto a todos ellos y han informado desfavorablemente sobre el tercer grado, pero la ley es la ley y este viernes, como muy tarde el próximo, Juan Carlos volverá a la calle. Falta por decidir únicamente a qué centro de inserción social será destinado. Él quiere Granada, aunque las administraciones penitenciarias han propuesto que sea Algeciras o Málaga. En su ciudad natal, los vecinos no se lo explican.
Aquí creo mucho pánico. ¿Por qué lo van a echar a la calle?
No hay justicia, no hay justicia.
En 3 años, Juan Carlos tendrá 49 y será completamente libre tras haber extinguido su pena. Ni siquiera pesará sobre él ningún tipo de vigilancia, solo la orden de alejamiento a sus 24 víctimas.
Beatriz de Vicente es abogada, es criminóloga, es una experta. Beatriz, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
Decía Beatriz, antes de conocer la crónica de Lorena López Lobo, que es una verdad estadística que los violadores múltiples, habitualmente, no siempre, pero la mayor parte de las veces, reinciden, de ahí que la alarma esté justificada. ¿Tú compartes esa apreciación?
Bueno, es cierto que depende del tipo de violador del que estemos hablando, los niveles de reincidencia cambian, pero es cierto que los agresores sexuales seriales normalmente tienen unos niveles de reincidencia altos. Incluso algunos mutan en asesinos seriales. Cuando le pasó a Joaquín Ferrandiz, cuando han cumplido condena porque se han visto reconocido por alguna víctima, deciden seguir actuando, pero en esta ocasión sin dejar víctimas vivas. Yo comprendo perfectamente la alarma social que se genera, pero lo decías muy bien, Luis, al empezar tu exposición. Tenemos una limitación muy importante, que es la ley. En el año 2002, que es cuando condenan a este sujeto, todavía no existía la libertad vigilada que se impuso en nuestro Código Penal en el año 2010. Eso permite hoy en día a los sobreagresores sexuales tener una libertad condicionada a toda una serie de controles De manera que podemos saber, tener desde acotamiento de estos escenarios o lugares donde no puede acercarse, medidas de alejamiento, personación en los juzgados, obligación de tratamientos terapéuticos, incluso el control de sus movimientos a través de medios telemáticos, pero eso no se le puede aplicar a él. Efectivamente, ha cumplido la mitad, bueno, más de la mitad de la condena, ha cumplido 17 años de los 20, de los 21, con lo cual está en un supuesto de tercer grado. Ha tenido, que además ocurre mucho, se comportan como presos modélicos en los centros penitenciarios, no tienen ningún tipo de expediente, no tienen ningún tipo de parte, y por tanto, aunque desde instituciones penitenciarias se diga no está rehabilitado, probablemente se seguiría diciendo con 21 años cumplidos, el juez de vigilancia penitenciaria tiene que aplicar la ley que tiene en la mano.
Eso es así, Beatriz, y perdona que te corte porque hay una pregunta, me parece que es muy pertinente en este momento del relato. Y siendo así, como tú cuentas, y por lo tanto la ley nos obliga y no tenemos más remedio que ser respetuosos con el ordenamiento jurídico, pero entonces, ¿para qué el paripé de la Junta de Tratamiento? ¿Por qué tenemos que reunir a los expertos, a los psicólogos, pedir opiniones? Si digan lo que digan, va a salir.
Mira, Luis, la ley dice que el tercer grado, que es una especie de régimen de semilibertad, en el que al sujeto se le van reduciendo los controles para empezar a prepararle a su vida en libertad, se aplicaría en realidad desde la mitad de la condena. O sea, la mayoría de presos, sobre todo cuando son penas superiores a 5 años, tienen que pasar lo que se llama el periodo de seguridad. La mayoría de internos habrían accedido con una condena, incluso internos por asesinato, antes de, con una pena de 20 años, hubieran accedido en tercer grado antes de los 17. La Junta de Tratamiento ha conseguido retener a este sujeto in extremis prácticamente hasta el cumplimiento íntegro de la condena. Es que no sería mucho más escandaloso si dijéramos que es que han pasado solo 7 o incluso 10 años. Si es que ha cumplido 17 años. Además, ha disfrutado de permisos. El juez está atado de pies y manos. Ha disfrutado de permisos en los que no ha ocurrido nada y de ahí que se le ponga en libertad. Tenemos muchas fallas en el sistema, Luis. Por ejemplo, en el mundo anglosajón nos dan 40 vueltas. Sabedores de la peligrosidad criminal que presentan este tipo de sujetos, sobre todo agresores sexuales seriales, altísima. Existe la figura de prácticamente el tutor de libertad vigilada. Lo vemos en las películas americanas. No, es que tengo que ir a ver al control a la libertad condicional, a la libertad vigilada. Un sujeto que podría ser perfectamente un criminólogo de los muchos que hay en este país ahora mismo, sin trabajo, que controla, que tú tienes que visitar todas las semanas, con quién estás, con quién trabajas, dónde vives, por dónde te mueves. Incluso controles telemáticos que nos permitirían saber dónde está el sujeto en todo momento. Pero a él no se le pueden aplicar, espero, siendo como son raras avis, a Dios gracias, de todo el mundo de la criminalidad, que de algún modo se le haga un seguimiento no intimidatorio ni invasivo de sus derechos, para tenerle más o menos neutralizado.
Sí, bueno, incluso hasta donde yo sé, que no soy un experto como tú, el juez no tiene más remedio que dejarle en libertad en ese tercer grado, pero le da, digamos, el tercer grado menos generoso de todos.
Claro, el tercer grado, que es un régimen de civil libertad, supone que al menos durante como mínimo 8 horas de cada 24 el sujeto tiene que estar en la cárcel, salvo que tuviera pues un control telemático. Le ha dado el más restringido, es decir, que va a tener que pasar la mayoría del tiempo en el centro de, probablemente en el centro de inserción social, y le irán dejando salir pocas horas para ver, porque es que además tenemos, y además desde esta perspectiva yo comprendo la alarma social, pero es que tenemos que preparar a este sujeto para su vida en libertad, porque ya va a ser inminente el cumplimiento prácticamente íntegro. Entonces el sistema penitenciario, es verdad que el sistema penitenciario tiende a la rehabilitación y reinserción, y que aunque a Dios gracias muchas personas, sobre todo las que delinquen por motivos económicos o por su adicción a las drogas, muchas consiguen superar el mundo de la delincuencia, hay otras que sabemos que no se rehabilitan. Pero como no tenemos una cadena perpetua, que además es contraria a los derechos humanos, tenemos que ir preparando a este tipo de sujetos para su vida en libertad. Con lo cual, a mí me parece adecuado y lógico que a 3 años vista vayamos preparando al ínclito para ponerle en la calle a ver cómo se comporta. Como ahora, precisamente, con toda una serie de estrictos controles, para ver, bueno, a ver si efectivamente es capaz de vivir en sociedad o estamos delante de un monstruo. Dícese de aquel que presenta anomalías notables respecto de los de su especie, que requiere de un congreso penitenciarios.
Lo has explicado.
Es un tema muy complicado, Luis.
Es muy complicado, que estará en el debate social mientras este tipo de alarmas se produzcan con toda la, en fin,
con toda la lógica, es absolutamente lógico, y máximo teniendo en cuenta que prácticamente todos los violadores que fueron puestos en libertad con la doctrina Parot, prácticamente todos, han reincidido.
Ese es el dato estadístico que más asusta, por decirlo en términos suaves. Beatriz, sí, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Un placer, como siempre.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de la gota fría. Saben ustedes, sobre todo si viven en el litoral mediterráneo, desde Cataluña hasta Murcia, hasta donde yo sé, en este momento las previsiones son muy malas, estamos en alerta roja en muchos lugares. Además, ya hemos visto que el temporal que está azotando esa zona oriental de nuestro país se ha dejado destrozos en Baleares, especialmente en Menorca y también en el norte de Mallorca. La pasada noche incluso se vivieron momentos dramáticos después de que los transportistas que viajaban en el ferry que hacía el trayecto Barcelona-Alcudia vieran cómo sus camiones volcaban debido al fuerte oleaje. Estamos hablando del oleaje del mar Mediterráneo, lo que provocó que el barco tuviera que desviarse a Palma de Mallorca. También hay que prestar especial atención a Murcia y a la Comunidad Valenciana, donde están en alerta, como les decía desde el principio, por fuertes lluvias, y donde unos 25.000 alumnos no han podido hoy asistir a clase tras cerrarse los colegios de 10 municipios para evitar posibles incidentes. Vamos a conocer los detalles. Carmen Arreaza.
Complicaciones en el sureste peninsular debido a las fuertes lluvias y vientos que están azotando con dureza a la Comunidad Valenciana. La provincia de Alicante permanece en alerta naranja, al igual que el litoral de Castellón y el sur de Valencia, donde han llegado a caer casi 80 litros por metro cuadrado. Unas precipitaciones que han dejado importantes destrozos, especialmente en los chiringuitos y locales cercanos a la playa.
Eso estaba a desmontar todo. Estamos un poco así, bueno, es que
protegiendo un poquito. Hemos puesto una barricada, los sacos de arena y esperando que no llegue el agua hasta aquí.
Está bueno, como nunca la vemos aquí, estamos acostumbradas a ver el mar en calma y de repente ver esto como si estuviéramos en otra zona.
En la provincia de Valencia, además del temporal, se han registrado fuertes vientos y olas de hasta 4 metros, lo que ha obligado a cerrar el puerto de Sagunto y el de Gandía. Por ello, desde Emergencias de la Comunidad Valenciana advierten a la población de que tengan especial precaución.
Fundamentales los vehículos, que no estén cerca de barrancos, ni las personas. Muy importante.
Además, algo más de 25.000 alumnos se han quedado sin clase después de que 10 municipios hayan decidido no abrir las puertas de sus centros escolares. De igual modo, ha sucedido en Baleares, donde 18.000 niños no han acudido al colegio por recomendación del consejero de Educación de la comunidad, Martí Xavier Marca.
A veces se puede decir que se crea una cierta situación de alarma, pero creo que la seguridad debe primar ante todo.
Aunque la situación ha mejorado en las islas, la Guardia Civil tuvo que rescatar ayer a 17 personas que se vieron sorprendidas por las lluvias torrenciales. Además, la pasada noche, 5 camiones volcaron en la bodega de un ferry que cubría la ruta Barcelona-Alcudia debido al gran oleaje. Mañana jueves el episodio se recrudece en Alicante, Valencia y Murcia, donde las lluvias torrenciales y las tormentas podrían dejar 90 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 200 en 12 horas, por lo que la EMED ha activado en estas zonas la alerta roja y la naranja en Almería, Albacete, Ibiza y Formentera.
José Ángel Núñez es jefe del área de climatología de la EMED en la Comunidad Valenciana. Don José Ángel, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo primero que le quiero preguntar, José Ángel, es ¿lo que está ocurriendo se compadece bien con la previsión que ustedes habían establecido de lo que iba a ocurrir?
Bueno, a priori el escenario más probable era lo que está ocurriendo, es decir, una depresión aislada a niveles altos que se iba desplazando de norte a sur y a la vez intensificándose. Hemos pasado, por así decirlo, el primer coletazo en la Comunidad Valenciana, que hoy en principio era pues menos organizado y menos adverso, y estamos pues en una especie de impasse, porque ahora mismo pues prácticamente no hay tormentas, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en otras zonas de la península, y seguramente pues a partir de esta noche ya se empezará a organizar el flujo del este, y bueno, la situación es muy adversa para Alicante, Murcia y sur de la provincia de Valencia.
O sea que digamos lo peor está por venir, ¿no? Estamos en el umbral del momento potencialmente más peligroso.
Así es. Dentro de la situación, el momento más adverso era jueves y viernes y nos adentramos en esos momentos de mayor adversidad prevista.
Los medios de comunicación, que a veces tendemos a exagerar, hemos acuñado un término que yo no había utilizado, que yo no había escuchado nunca antes, probablemente usted sí, que es el Medicane, una especie de huracán en el Mediterráneo. ¿Existe ese riesgo, tal y como están alertando algunos?
Bueno, hay que tener en cuenta que el Mediterráneo es la zona donde de mayor formación de borrascas del planeta. Así está calificado. Son borrascas de tamaño, no como las atlánticas, pero bueno, dentro de ese tipo de borrascas mediterráneas hay unas que tienen ciertas similitudes con los huracanes. No son huracanes y ni tampoco tienen las consecuencias de los huracanes. Son fenómenos estudiados en las últimas décadas. Y bueno, ayer había posibilidad de que en la pasada madrugada se formase un Medicane, pero finalmente no se ha formado, ¿no? Son quizá más fenómenos técnicos y lo que interesa desde luego a la población son los efectos, ¿no? El efecto del posible viento, el oleaje, que eso sí que se ha formado durante el día de hoy y bueno, ha dejado áreas de mar gruesa, olas de mar de 4 metros, etcétera.
Don José Ángel, ¿cuándo vuelve a salir el sol en la Comunidad Valenciana?
Pues la verdad es que es un temporal largo, y es un temporal largo más típico de octubre o noviembre, ¿no?, que es la época característica en que estos temporales se prolongan durante 3 o 4 días. Y bueno, pues hoy ha sido el primer día y seguramente el final lo veremos a lo largo del sábado, pero tanto jueves como viernes pues son muy adversos en la Comunidad Valenciana.
Y sobre todo, si lo he entendido bien, en el sur de la Comunidad Valenciana más que en el norte.
Sí. Precisemos, porque mañana el día va a ser relativamente tranquilo en Castellón y norte de Valencia. Hoy allí han descargado las tormentas, no muy organizadas, pero sí que han tenido intensidad muy fuerte pues en la zona de Sagunto, Almenara. Y mañana, desde luego, el riesgo sobre todo se centra en Alicante, Murcia y en el sur de la provincia de Valencia, donde hay aviso rojo activado.
Muchísimas gracias, José Ángel Núñez, por esa información y un saludo muy cordial.
Buenas noches a todos.
Nos decía el jefe del área de climatología de la Comunidad Valenciana que ahora mismo el peligro se está desplazando hacia Alicante y hacia Murcia. Y es que hay algunas localidades alicantinas y también del sur, de la provincia de Valencia, que están pasando momentos de mucha angustia. Por ejemplo, yo sé que en Jávea se están movilizando muchas manos de ciudadanos tratando de prevenir en la medida de lo posible lo que pueda ocurrir cuando lleguen esas lluvias torrenciales. El alcalde de Jávea es José Chulbi. Don José, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Están asustados o no?
Bueno, estamos sobre todo con mucho respeto, ¿no?, por este tipo de situaciones que, por desgracia, ya hemos vivido en otras ocasiones y eso nos hace que seamos muy previsores, ¿no? Nosotros ya desde ayer por la mañana, a las 8:30 de la mañana, ya tuvimos coordinación. 7 de la tarde, una segunda reunión donde ya empezamos a decidir qué acciones teníamos que ir tomando.
Y por lo que tengo entendido, la verdad es que la única fuente que tengo es lo que están contando los medios de comunicación, la colaboración de todos está siendo ejemplar, ¿no, José?
Sí, la verdad es que, Javier, como le decía, este año, el domingo de Pascua, ¿no?, sufrimos unas inundaciones. Hemos sufrido 2 incendios en pocos años. Bueno, la verdad es que la colaboración ciudadana es importantísima y la coordinación entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad pues también es importante, ¿no? Yo quiero destacar que aquí Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, un grupo de voluntarios residentes extranjeros, ¿no?, de determinada zona del municipio, todos nos ponemos manos a la obra para poder, sobre todo, trabajar en lo más importante, ¿no?, que es la seguridad de las personas. También proteger los bienes materiales en la medida que sea posible. Y bueno, yo siempre digo una cosa, ¿no?, que prefiero que me llamen exagerado que no imprudente.
Más vale prevenir que curar, que duda cabe. Además, en la conversación que teníamos hace un instante con José Ángel Núñez, con el jefe del área de climatología de la EMED, nos decía que es esta misma noche cuando se van a vivir, si las previsiones se cumplen, los momentos peores. Ahora mismo, ¿qué está pasando en el cielo de Jávea?
Bueno, pues ahora mismo está muy tranquila la situación. Tenemos un poco de viento, pero tampoco no es las rachas que hemos tenido durante esta mañana. Pero lo cierto es que sabemos que esto no puede llevar a engaño a nadie. Las previsiones, los modelos meteorológicos, todos dicen que hay una previsión de lluvias muy intensas que, unidas al viento y al temporal de levante que tenemos, pues hacen que la situación se complique muchísimo. Además, nosotros, al ser estar la desembocadura del río Gorgos, que es un río que habitualmente no lleva, es un barranco, ¿no?, no lleva agua, pero que las lluvias que se produzcan en el interior de la comarca de la Marina Alta, a la que pertenecemos, pues puede provocar también una avenida de, del río, ¿no? Que como en la parte donde desemboca, baja con muchísima fuerza. Por lo tanto, tenemos que estar preparados en todo, tenemos todos los frentes abiertos, pero quiero destacar pues la gran profesionalidad, ¿no? De todos esa gente que he comentado anteriormente, la colaboración ciudadana, por supuesto, estamos lanzando continuamente mensajes de, sobre todo, muchísima precaución, que si no es estrictamente necesario que nadie, pues, por ejemplo, esta noche salga de casa, ni se le ocurra coger el coche para curiosear, ¿no? Y sobre todo eso. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho hacemos una actuación en la zona de la playa del Arenal, que muchos de sus oyentes conocerán, porque Javea, pues, es un sitio muy muy conocido y visitado por mucha gente de muchísimas partes de todo el país, de toda España. Pues la playa del Arenal, hemos preparado un dique de contención que lo hacemos con la misma arena para proteger tanto el paseo del Terista y Ferrer como los comercios y restaurantes que están en esa primera línea y que en otras ocasiones, cuando ha venido un temporal, han sufrido daños, ¿no? Por eso decía que estamos muy pendientes de, lógicamente, lo primero es proteger y la seguridad de las personas, pero también los bienes materiales, los comercios, los negocios, pues, y también las infraestructuras públicas que estén en la medida de lo posible lo más protegida, ¿no?
Claro, la parte buena dentro de lo que es esta noticia, que es mala, porque claro, en fin, esta tormenta no va a hacer bien a nadie, ni siquiera al campo, decimos que llueva, pero no de esta manera, ¿no? Sí. Pero bueno, la parte buena es que por lo menos estamos prevenidos y que ha habido la posibilidad de organizarse. Me imagino, don José, que usted va a dormir poco esta noche, va a estar ahí al pie del cañón.
Pues efectivamente, es una situación en la que los alcaldes sufrimos bastante, porque al final, lógicamente, tenemos una responsabilidad y queremos estar al lado de personas que en determinados momentos pues pasan situaciones complicadas, ¿no? Y la verdad es que yo prefiero estar, ¿no? Me siento de alguna manera más tranquilo en ese sentido y yo creo que también, pues bueno, para eso estamos, ¿no? Para ayudar en lo que podamos. Lógicamente, mi presencia es más un apoyo de alguna manera un apoyo a todas las personas que están, pero luego hay una serie de profesionales que son los que tienen que actuar en determinado momento, ¿no? Pues también quiero decir que los bomberos también están preparados y bueno, vamos a esperar que bueno, pasarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, sobre todo lanzar ese mensaje, ¿no? De muchísima prudencia, muchísima precaución. Nada más, yo quiero agradeceros también, ¿no? Pues toda esa labor que hacéis desde los medios de comunicación, desde vuestros medios de radio también, de informar y de sobre todo pues lanzar esos mensajes, ¿no? Que tienen que ser sobre todo de prudencia.
Don José, mucha suerte esta noche, mucho ánimo y en fin, y determinación, que es lo que usted está demostrando. Un saludo muy cordial.
Pues muchísimas gracias por su atención y por haber contado con nosotros también y acordaros de Javea. Muchísimas gracias.
Un saludo.
En Casa de Herrero. Es radio.